Hoy nos toca la última frase de la primera estrofa del himno. Y las primeras frases de la segunda estrofa. El himno en cuestión es un texto que encontramos en Colosenses capítulo 1. Y puesto que este texto tiene una forma notablemente poética, es posible que Pablo esté citando de un himno antiguo, o bien esto, o bien que él mismo esté componiendo unas ideas tan sublimes que le salen casi en forma de himno. Vamos a leer otra vez desde el versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y estaremos viendo la última frase del versículo 17 y la primera del 18. Porque, como hemos dicho repetidas veces, cada frase de este himno contiene un mundo de enseñanza que podemos explorar. Ya hemos estado contemplando que el Hijo es el creador. Pero con esta última frase del versículo 17, en Él todas las cosas permanecen, vemos que no solamente es el creador, sino el sustentador, el que da continuidad. Él no ha creado las cosas para luego dejarlas a su propio desarrollo, sino que Él es quien sostiene todo el universo. De hecho, esa frase en el texto original no es fácil de traducir e interpretar, porque contiene dos ideas a la vez. Por esto, en las diferentes versiones de la Biblia, esta frase reza: en Él todas las cosas subsisten, permanecen, continúan existiendo, encuentran su cohesión, continúan juntas, tienen su consistencia, se mantienen en orden, forman un todo coherente, se mantienen unidas. Todas estas frases son diferentes traducciones que he consultado y todas ellas se esfuerzan por comunicarnos el significado de esta frase en griego. Como digo, hay dos ideas que aquí se combinan. Una es la idea de mantenimiento. Cristo sostiene, mantiene, da continuidad, da permanencia. Y la otra es cohesión o unidad. En Cristo todo encuentra su punto central, su punto de conexión. Él da cohesión, Él da unidad. Y puesto que este verbo en el texto griego combina estas dos ideas, por esto los traductores tienen que esforzarse para encontrar algo adecuado. Mantenimiento. Ya hemos hablado de Cristo como el alfa y la omega de la creación, el que le da origen y el que determina su límite, su fin. Pero ¿qué pasa en el espacio intermedio entre el principio y el fin? ¿Acaso Cristo ha puesto en marcha el universo para luego abandonarlo a su suerte? En absoluto. Él no es solamente el creador que empieza todo, no solo es quien determina el final, el límite de todo, sino que en el espacio intermedio Él es quien determina el desarrollo de todo y quien mantiene el funcionamiento complejo, enormemente complejo. O sea, en este universo casi todo depende de todo lo demás. Nuestro cuerpo es una unidad, ¿no? Y nosotros podemos mandar esta unidad a que haga diferentes cosas. Pero para hacer estas cosas, todos los miembros tienen que estar en funcionamiento, en cohesión, en armonía. Si habéis empezado a estudiar la composición del cuerpo y luego de cada músculo del cuerpo y luego cada átomo en cada músculo, comprenderéis que de lo que estamos hablando es de algo infinitamente complejo. Esto en cuanto al microcosmos, pero si vamos al macrocosmos y consideramos todos los últimos descubrimientos en cuanto al espacio, es increíble. Y todo tiene su cohesión. A veces en la vida parece que todo se derrumba, todo se deteriora, pero básicamente hay una enorme complejidad y cohesión en el universo. ¿Y quién sostiene esto? ¿Quién lo hace funcionar? Según Pablo, no es otro sino aquel que se redujo al tamaño de un bebé naciendo en Belén, pero que es el Hijo Eterno. Hebreos 1:3 dice aproximadamente lo mismo. Él dice que el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, es decir, por su poderosa palabra. Con solo decir la palabra, hay poder en la palabra de Cristo para sostenerlo todo. Es decir, los principios y las leyes que gobiernan el universo y permiten que este se mantenga en funcionamiento y que pueden ser estudiados por los científicos y entendidos por los seres humanos, no son unas leyes impersonales determinadas por el azar, sino que proceden de la voluntad de Dios y de la poderosa palabra y suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Dios, todo se derrumbaría. Así que Él es el que mantiene. Pero ¿con qué finalidad sostiene Cristo el universo? ¿Cuál es la meta que Él persigue detrás de sus gestiones soberanas de mantenimiento? Algo de esto lo hablará Pablo en la segunda estrofa. Tiene que ver con el concepto de unidad, de reconciliación, de armonía. Lo que Cristo llevó a cabo en su obra de redención, que veremos en la segunda estrofa, reconciliar a los hombres con Dios, reconciliar a los hombres entre sí, reconciliarnos con nosotros mismos, poner fin a los conflictos, a las contradicciones, a las peleas y guerras que existen entre nosotros, dentro de nosotros y entre nosotros y Dios. Esta obra de redención no es más que un reflejo de su obra en el gobierno del universo. Su finalidad, la meta que persigue, es traer paz y armonía, amor, allí donde hay conflicto y discordia. Esto es muy importante. Al mirar a nuestro alrededor, observamos enseguida dos procesos casi contradictorios. Vemos tanto en el mundo natural como en el mundo de los hombres que, por un lado, todo parece tambalear, degenerarse, envejecer, finalmente morir. Y por otro lado vemos lo que ya nos mencionado, que el mecanismo de la naturaleza es inmensamente complejo, que todos los seres vivimos en una intrincada interdependencia los unos de los otros, y que el universo se mantiene en pie gracias a poderosos principios de cohesión, consistencia y orden. Ahora, ¿cómo compaginar esta ambivalencia? ¿Cómo es que por un lado vemos desorden, caos, conflicto, degeneración, y por otro lado cohesión, armonía, interdependencia? Bueno, estamos acostumbrados a reconocer que el elemento de corrupción o de vanidad en la naturaleza es consecuencia del pecado humano y de los estragos del príncipe usurpador de este mundo. Sin embargo, debemos también mantener los ojos bien abiertos ante la realidad del poder sustentador del Señor Jesucristo. Es cierto que Dios, en su voluntad permisiva, deja que el usurpador haga sus estragos. En este sentido, Dios ha sujetado a vanidad, ha introducido este principio de degeneración, de corrupción en el mundo. Pero más allá de la responsabilidad humana y la malignidad diabólica está la soberanía de aquel que lo tiene todo bien controlado, nada se le escapa. Es decir, Él permite que temporalmente el mundo esté sujeto a la vanidad durante este periodo de su gracia, el periodo de oportunidad y de salvación. Pero viene un momento cuando pondrá fin, porque sujetó la naturaleza a la vanidad en esperanza, dice Romanos 8. 20 a 21. Y viene un día de esperanza, cuando se acabará la vanidad, vendrá el juicio y Dios pondrá fin a este principio de mal. Y este que está rigiendo todo, más allá de las interferencias del ser humano, más allá de las interferencias de las huestes del mal, el que rige todo es nuestro Señor Jesucristo. Extendiendo el día de la gracia, a fin de que todos los que han de ser salvos sean salvos, pero sujetándolo todo, no hay nada fuera de su control soberano. Él está frenando las intenciones perversas, porque a fin de cuentas, aunque, como decíamos la semana pasada, aunque Satanás es mucho más poderoso que nosotros, a fin de cuentas no es más que una otra creación más del Hijo. Y por lo tanto, un títere en sus manos. Es Cristo el que garantiza el mantenimiento y la coherencia del universo. Y esta es la razón por la que los creyentes, con los ojos de la fe, aun en medio de catástrofes humanas, guerras, conflictos, genocidios, etc., y aun en medio de catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, lo que sea, podemos afirmar, en palabras de un comentarista, que hay unidad y propósito en la naturaleza y en la historia. El mundo no es un caos, sino un cosmos, es decir, un todo armoniosamente organizado. Es un universo ordenado, un sistema que ciertamente, repito, conoce interferencias, pero son interferencias puntuales y temporales y siempre sujetas a la soberanía de Cristo. Así pues, más allá de la superficie de nuestra existencia, caracterizada muchas veces por desconciertos, angustias, zozobras, dudas, ¿o realmente estará Dios controlando todas las circunstancias de mi vida? No entiendo nada, no sé por qué me pasa esto o lo otro. Más allá de todas estas cuestiones puntuales, el creyente llega a entender que la mano del Señor sigue sujetando las riendas de la creación y de la historia, sigue conduciendo todo hacia su culminación, dando a todo propósito y dirección. Y por supuesto, dentro de esta aparente confusión y este definitivo propósito que hay en el universo, debemos colocar nuestra existencia personal. Habrá muchas cosas que es desconcertantes en la vida, pero nuestra vida tiene propósito, tiene finalidad, tiene razón de ser, todo gracias a aquel que todo lo sostiene. No nos ha creado para dejarnos a nuestra suerte. No estamos aquí sujetos a los caprichos del azar. Estamos aquí para ser enseñados en todo y por todo, y descubriremos que todas las cosas obran para bien. Dios las obra para bien de los que le amamos. Todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas al ser humano, como era la intención de Dios al principio. Pero por los ojos de la fe vemos a Jesús coronado de gloria y honor, dice Hebreos 2:9. Él es quien lo sostiene todo. Y con esto Pablo concluye la primera estrofa de su himno. Los que habéis estado todas estas semanas, pienso que tendríamos que poder decir, qué maravilla. A veces cuesta creerlo. Jesús, el carpintero de Nazaret, cual indefenso bebé. ¿Puede ser el que Pablo dice que es? Bueno, si empiezas a decir que todo esto que vemos a nuestro alrededor es producto del azar, acabas hablando de azar con A mayúscula, porque no nos cabe en la mente que todo puede ser del azar en realidad. Así que personalizamos el azar y hablamos de lo sabia que es la naturaleza, con N mayúscula. Si azar no es el creador, si naturaleza no es el origen de todo, Dios lo es. Y ese Dios es un Dios que quiere entrar en relación personal con cada uno de nosotros. Esto es lo asombroso. Esto no, es lo que no nos cabe en la imaginación. Y para ello quiso hacerse como nosotros a fin de revelarse a nosotros. Bueno, esto solo ha sido la primera estrofa. Hay iguales maravillas en la segunda. Así que, animados para ir a la segunda. En ella vamos a ver a Jesucristo no ya como Señor de la creación, sino como Señor de la nueva creación. Pasamos de su obra creadora a su obra redentora. Y quizás pasamos de contemplarle en su existencia eterna como hijo a contemplarle en su existencia temporal como el Señor Jesucristo. Desde luego es el mismo. El versículo 18 empieza: Él es también la cabeza del cuerpo. Y en el texto griego este es un Él enfático. Es como si se dijera Él mismo, o Él, no otro. El mismo que ha creado el universo es el que vino a ser hombre a fin de encabezar la nueva humanidad. Todos los seres humanos nacemos en Adán. Adán es cabeza de la primera humanidad, pero Jesús lo es de la nueva humanidad. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Referirse a Cristo como cabeza de la Iglesia parece ser que puede que esta frase sea la primera vez que esta idea aparezca en el Nuevo Testamento, porque en las epístolas anteriores de Pablo se ha hablado mucho de la Iglesia como cuerpo, pero siempre contemplando la necesidad de que entendamos que todos somos diferentes, pero todos tenemos algo que aportar a la vida común. Entonces, tanto en Romanos como en 1 Corintios, Pablo habla de esta unidad del cuerpo, de cómo todos los miembros nos necesitamos mutuamente, cada miembro tiene algo que aportar, y que la dinámica de la Iglesia consiste en el armonioso funcionamiento de todos los miembros. Pero con esta metáfora nunca se ha hecho explícita la idea de que Cristo sea la cabeza de este cuerpo. Puede ser implícito, incluso en Corintios, 1 Corintios 11:3, me parece que es, se nos dice que Cristo es cabeza de todo varón, pero esto es un poco diferente también. Pero aquí encontramos esta idea un poco evolucionada. La iglesia es un cuerpo, todos los miembros tienen que funcionar en armonía. Pero ahora damos un paso adelante y entendemos que Cristo es cabeza del cuerpo. Porque como en nuestro cuerpo físico, la coherencia del cuerpo, el hecho de que mi mano y mi pie funcionen en armonía, depende de la voluntad, de las instrucciones dadas por la cabeza. Sin cabeza, nuestro cuerpo no funcionaría, ¿no? Y entendemos que en este sentido necesitamos una cabeza. ¿Necesitas una cabeza? Vivimos en una generación que no soporta el concepto de autoridad. No soporta la iglesia, el concepto de sumisión. En nuestro mundo hay mucha esclavitud, pero nadie quiere reconocerla. Porque nadie debe someterse a nadie. Todos vamos por libres, ¿no es así? Hay rebaños de borregos que todos dicen en el mismo momento, pero no son esclavos de nadie. No lo ven. Todos tenemos que hacer prevalecer nuestros propios criterios y nuestros derechos. Y en la familia, el marido ya no se considera la cabeza, si acaso, los dos cónyuges por igual son cabeza de la familia. Tanto es así que el ayuntamiento ahora envía notificaciones a mi esposa o a mi hija, porque los tres somos mayores de edad y por lo tanto ninguno de los tres puede destacar por encima de otro. Lo políticamente correcto es decir, aquí no hay cabeza. Puesto que es políticamente incorrecto sugerir que una esposa debe someterse a su marido, al menos es políticamente incorrecto sugerir que ella debe someterse a él más que él a ella. Y puesto que el Nuevo Testamento emplea la metáfora de cabeza para describir la relación entre marido y mujer, por eso los teólogos feministas de hoy pretenden decirnos que la idea de cabeza no tiene nada que ver con autoridad o señorío. Y para mantener esta coherencia tienen que afirmar que aquí tampoco tiene nada que ver, cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia, no tiene nada que ver esto con autoridad o señorío. El marido solo es cabeza de la esposa en el sentido de que debe asumir responsabilidad por ella y velar por su bienestar. Pero no en el sentido de tener derecho a tomar decisiones o ejercer autoridad en la familia. Pero llama la atención que en aquellos dos textos, Efesios 5 y 1 Corintios 11, en los que la Biblia habla del marido como cabeza de la mujer, es precisamente en un contexto en el que el apóstol simultáneamente está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia. Y evidentemente, en un mismo contexto, empleando una misma metáfora, no puedes dar un contenido diferenciado a estos dos usos de la palabra cabeza. El marido es cabeza de su esposa y de su familia en el mismo sentido que Cristo es cabeza de la iglesia. Si el marido no tiene autoridad en su matrimonio y en su familia, tampoco Cristo tiene autoridad en la iglesia. Si la esposa no debe someterse a su marido, tampoco la iglesia necesita someterse a Cristo. Esto es lo que está en juego. Y no estoy hablando de abstracciones. Aquellas iglesias en las que las esposas no se someten a sus maridos son iglesias que no se someten a Cristo. Observad y lo veréis. Si en las mujeres de la iglesia hay una disposición de someterse gozosamente a sus maridos, normalmente esta es la clase de iglesia en la que la autoridad de Cristo en la congregación es buscada, deseada y acatada. Pero normalmente allí donde hay oposición a que el orden de Dios se respete en el hogar, también hay oposición a que el orden de Dios se respete en la iglesia. Las dos cosas van cogidas de la mano. ¿En qué sentidos, pues, es Cristo cabeza de la iglesia? Incuestionablemente a esta pregunta tenemos que contestar en dos sentidos. La aportación feminista, en este sentido, no es totalmente negativa. Sí que es cierto que Cristo es cabeza de la iglesia, por cuanto Él da origen a la iglesia y Él cuida la iglesia. Dentro del concepto de cabeza hay mucho de este sentido de asumir responsabilidad por la iglesia. Pero a mi juicio es incuestionable que Jesús también ejerza autoridad sobre la iglesia. Y no es cuestión de elegir entre estas dos opciones, es cuestión de dar espacio a ambas, porque en realidad son las dos caras de una misma moneda. En la Biblia, el ejercicio correcto de autoridad siempre va asociado a asumir fiel responsabilidad y atender sacrificadamente a la persona sometida a la autoridad. Hay una mutualidad en esto. La autoridad ejercida sin amor, sin entrega, sin sacrificio, es una tiranía. Y la Biblia nunca contempla a Cristo como tirano sobre su iglesia, ni permite que el marido sea tirano sobre su casa. Nadie tiene derecho a ejercer autoridad en nombre de Dios si no ama y si no busca los intereses del otro, y si no cuida al otro, hasta el punto de sacrificarse por el otro. Bien entendidos, el cuidado y el gobierno son conceptos inseparables en las Escrituras. Ahora bien, Pablo a continuación, en esta segunda estrofa, nos va a explicar algunos de los sentidos en los que Cristo es cabeza de la Iglesia, y aunque posteriormente veremos estos conceptos en más detalle, podemos anticipar ahora algunos de ellos. Cristo es cabeza por cuanto Él da origen a la Iglesia. Él es el principio, dirá la frase siguiente. No solo ha dado origen al universo, también la nueva creación le debe a Él su existencia. Además, como en el caso de la creación natural, Cristo no solamente le da origen, sino que también la sustenta, la alimenta, la da crecimiento, y todos estos conceptos están presentes en la nueva creación también. Lo veremos en el resto de este texto, como también en textos como el 2:19, haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que es de Dios. O sea, el Señor no solamente da origen a nuestra vida espiritual, sino que nos alimenta, nos hace crecer. En esto Él es cabeza. Los miembros reciben de Él su vida al nacer de nuevo, y siguen recibiendo de Él vida de día en día. Él nos alimenta, Él nos sostiene. Así que Él es cabeza por cuanto Él es el origen de la Iglesia. También Él es cabeza porque Él es el primogénito. Explícitamente dirá Pablo en la frase siguiente que Cristo es primogénito de entre los muertos. Él es el comienzo de la nueva humanidad, Él es el nuevo Adán. Todo esto lo comentaremos más adelante. Pero como vimos en cuanto a su primogenitura en la creación, Él es el primogénito de toda la creación, versículo 15, la primogenitura le concede también la preeminencia. La prioridad conduce a la primacía. Jesucristo ocupa el lugar supremo en la Iglesia, como lo ocupa en la creación, en la naturaleza, versículo 15, y como lo ocupa también en el mundo oculto, capítulo 2, versículo 10. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y esta sola frase, pretender que cabeza no tiene que ver con poder y autoridad, a la luz de esta frase es un poco arriesgado, ¿no? Atrevido. Así pues, Jesús es cabeza en el sentido de dar origen a la Iglesia. Él es cabeza en el sentido de ser el primogénito dentro de la Iglesia. En tercer lugar, de la misma manera que no solamente es creador de la naturaleza, sino también su sustentador, Cristo asimismo sostiene y cuida la nueva creación, y Él es cabeza de la Iglesia por cuanto la sustenta y la cuida. Si te duele una muela porque tiene caries, el problema está en la muela, ¿no? Pero si la cabeza no hace nada, seguirá pudriéndose la muela y doliendo todo el cuerpo. La cabeza es la que toma iniciativas, da instrucciones. Duele la muela, está mal la muela, entonces hay que hacer algo, y la cabeza se pone a pensar y busca un número de teléfono y llama a un dentista de urgencias o lo que sea y toma las medidas, y los brazos y los pies siguen las instrucciones de la cabeza y se busca una solución. La autoridad de la cabeza no está en razón de privar a todos los miembros de del cuerpo a fin de barrer para adentro y que todo vaya a la cabeza. Pero sí que hay una autoridad legítima, porque el cuerpo sería un caos sin la dirección de la cabeza. La cabeza no obra en función de sus propios intereses egocéntricos. Busca el bien de todo el cuerpo. Pero es la cabeza la que decide, la que da instrucciones, la que manda. Y el resto del cuerpo obedece. Así es Cristo con la Iglesia. Y por todas estas razones, porque Cristo da origen, porque Cristo es el primogénito y porque Cristo cuida y sustenta, también Cristo es cabeza de la Iglesia porque ejerce autoridad sobre ella. Algunos comentaristas hablan de Cristo como cabeza orgánica y cabeza directriz, o frases similares. Lo que le da derecho a ser cabeza directriz es el hecho de ser cabeza orgánica. Pero si te pones a reflexionar, una cabeza orgánica no puede funcionar muy bien si no puede ser cabeza directriz. Porque entonces solo recabaría la información. Me duele una muela, me duele el dedo del pie, tengo hambre, tengo cansancio. Pero serían incapaces de dar instrucciones para solucionar esos problemas. Nadie puede ejercer cuidado sobre alguien, y sobre todo sobre un colectivo, si no tiene poder de decisión también. Ser cabeza orgánica casi inevitablemente conduce a la necesidad de ser cabeza directriz. Dios le ha dado a Cristo autoridad y señorío sobre todas las cosas, dice Pablo en Efesios 1, 20 a 22. Y concretamente lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Ahora notemos bien esa frase, sobre todas las cosas. Si Pablo hubiese dicho Dios lo dio por cabeza a la Iglesia, los teólogos feministas podrían seguir manteniendo que esto tiene que ver con que Cristo tiene que alimentar a la Iglesia, dar vida a la Iglesia, entender a la Iglesia, comprender las necesidades. Pero allí acabarían sus responsabilidades. Pero al decir sobre todas las cosas, casi cae por su peso que Pablo está incluyendo dentro del concepto de cabeza el concepto de autoridad. No una tiranía. Cristo no ejerce su autoridad sobre nosotros para su propio bien y en detrimento nuestro. ejerce su autoridad siempre para nuestro bien. Y pide a los maridos que sigan su ejemplo en esto. El marido es llamado a amar a su esposa, a sacrificarse por ella, a buscar su bien, aunque sea a expensas de su propia libertad e intereses. Pero a la vez, las Escrituras conceden a los maridos la misma clase de autoridad en la familia que vemos en Cristo en la Iglesia. Él es cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Entonces, si Cristo es en todos estos sentidos nuestra cabeza, ¿cómo debemos responderle a Él como miembros? Evidentemente, como una esposa con su marido, correspondiendo a su amor con nuestro amor, correspondiendo a su cuidado abnegado con nuestra sumisión. Le tenemos en alto y acatamos su señorío sobre nosotros como respuesta voluntaria a lo que hemos visto en Él, ¿verdad? ¿Él acaso te ha obligado a someterte a Él? No. Tú eres libre, puedes someterte o no. Pero si le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Si con los ancianos le decimos, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder. Al Cordero sea el dominio por los siglos de los siglos. Es porque hemos entendido que éste ejerce poder y autoridad no con tiranía, no abusa de nosotros a fin de exaltarse a sí mismo. Nadie se ha humillado tanto como Él, y lo hice por mí, y por lo tanto yo respondo diciendo, Él es digno de recibir mi sumisión. Yo me someto a Él porque Él se ha rebajado tanto por amor a mí. Y así debe ser el matrimonio. Puesto que Él es la cabeza que nos ama y cuida, reconocemos en Él también a la cabeza que tiene el derecho incuestionable de gobernarnos, de dirigirnos. Y para que el cuerpo pueda funcionar de una manera armoniosa en la que todos los miembros participen en unidad y colaboran en interdependencia, tiene que haber un solo centro de mando. Todos los miembros tienen que estar sujetos a este mando, y el miembro que se sale de esta autoridad viene a ser un miembro en la Iglesia conflictivo, que causa problemas, ¿no? Contamos, en principio, con que todos los miembros de la Iglesia están plenamente y voluntariamente sometidos a la autoridad de Cristo. El problema es que no siempre es así. De otra manera, el cuerpo viene a ser un caos en vez de un cosmos, sin alimentación adecuada, sin dirección, sin rumbo. Antes de dejar esta primera frase y en conclusión, conviene decir un par de palabras más acerca del cuerpo. Ya he dicho que en Romanos y Corintios Pablo utiliza esta metáfora para describir nuestra interdependencia, y solo es a partir de Colosenses que introduce la idea de Cristo como cabeza. Y ya hemos dicho que un cuerpo no funciona bien sin una cabeza. Pero lo alucinante es que una cabeza no funciona bien sin un cuerpo. En este contexto, Pablo nos presenta a Cristo como pleno. En él habita toda plenitud. Versículo 19. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Capítulo 2, versículo 9. Cristo se caracteriza por su plenitud. Como Dios eterno, Él es completo en sí. El único ser que legítimamente es autosatisfecho, que encuentra todo lo que necesita en sí mismo. Toda la creación ha sido creada en dependencia. Él no depende de nadie. Excepto en el sentido de que un marido nunca es completo sin su esposa. Yo estos días estoy de Rodríguez. Mi esposa está en América, así que lo digo por experiencia actual. El esposo no está completo sin su esposa. Y Cristo no está completo sin su iglesia. En un sentido, sí. En él habita toda la plenitud. Además, la esposa ni siquiera existiría si él no la llenara. ¿No es así? Es porque tú tienes la vida de Cristo en ti, por lo que formas parte de la iglesia, la nueva creación. Si Él no hubiese compartido su vida contigo, no serías esposa de Cristo. Pero precisamente porque vives en base a una vida compartida, Cristo, por así decirlo, se siente incompleto sin ti. Esto es muy grande, ¿no? Por eso Pablo en Efesios, que como ya hemos dicho, seguramente fue escrita después de Colosenses, y en muchos sentidos es una ampliación de algunos de los conceptos embriónicos que encontramos en Colosenses, al describir el señorío de Cristo sobre el universo en Efesios 1, 20 a 22, y luego afirmar que Él es cabeza de la iglesia, Pablo luego añade que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y hay que meditar largo rato sobre esto, porque Pablo está diciendo que Cristo está incompleto sin la iglesia. La iglesia es la que completa a Cristo, es su plenitud. Pero a la vez lo es porque Cristo la llena. Él lo llena todo, en todo. Y todos estos todos hay que matizarlos, pero estamos en Colosenses, no en Efesios. Y la iglesia como plenitud de Cristo comporta consecuencias muy prácticas. Cristo no va a venir en persona a evangelizar a la gente allí fuera. Para esto, Él como cabeza utiliza a los miembros de su cuerpo. Él quiere llegar a la gente a través de su cuerpo. Y para esto te capacita, te llena, te da los recursos para que la gente pueda ver en ti a Cristo. Puede llegar a conocer a Cristo a través tuyo. Así que, de la misma forma que la cabeza no actúa sin el cuerpo, así Cristo tiene a bien, aun siendo Dios eterno, aun siendo completo en sí, ostentando toda plenitud, tiene a bien utilizar a la iglesia para llevar a cabo sus propósitos salvadores en el mundo. La cabeza manda, el cuerpo sigue sus directrices. Y cuando la cabeza ejerce una autoridad legítima, acompañada por un amor incondicionado, abnegado, entrañable, y cuando el cuerpo obedece gozosamente las instrucciones de la cabeza, entonces hay testimonio eficaz. El evangelio se extiende poderosamente, el cuerpo crece, adquiere madurez, y empezamos a palpar la gloriosa realidad de la obra unificadora, reconciliadora, armoniosa, unificadora del Hijo de Dios. Señor, pedimos otra vez que nos des capacidad para entender estas cosas. Algunas se nos escapan porque son muy sublimes, y otras delatan nuestra mezquindad, nuestra pequeñez, y cómo nos hemos dejado encorsetar por opiniones mundanas que nos alejan de ti y de tus propósitos. Danos, Señor, un espíritu de sumisión a nuestra cabeza. Ayúdanos a contemplar su señorío no con rechazo y reivindicación de nuestro autogobierno, sino con la plena comprensión de que si queremos ser verdaderamente libres, si queremos llegar a ser personas de plena humanidad, este es el camino. Someternos gozosamente al que es nuestra cabeza legítima. Te lo pedimos en su nombre. Amén.